Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vozmadridista.com, el podcast más madridista de todo el internet. El único podcast que tiene cabezas comprometidas con el Real Madrid prioritario en sus vidas. El archivo sonoro que defiende los balones parados, concentrado en cubrir marcas y la mente en el contragolpe con que golpearemos la jugada siguiente. El archivo MP3 que celebra los goles olvidando tristezas, encendiendo a la grada con fuego en la mirada. El audio que mete la pierna y presiona vaciándose en el césped para llegar extenuado a casa con la satisfacción de no haber dejado una gota de sudor por derramar. El fútbol es un deporte caprichoso donde la suma de 11 partes no garantiza un resultado exacto. Puedes tener 11 cracks sin armar un equipo de la misma forma que 11 tuercebotas pueden serlo. 11 máquinas aceitadas en sintonía sincronizada pueden garantizarte victorias, pero solo 11 corazones ardiendo ambiciosos por superarse te acercarán a la gloria. Y aún así, con todos los ingredientes en la olla, el guiso puede desperdiciarse en manos de un cocinero o provocar sensaciones sublimes en la cocina de un chef. Llevamos un comienzo de temporada caótico, extremista, intenso, madridista. Porque el madridismo es así, no entiende de medianías ni paseos apacibles, no respeta silenciosas quietudes ni admite reposos confortables. Si eliges la comodidad de lo seguro y predecible, jamás obtendrás la emoción caótica y vital de la pasión. La gloria es nuestro destino y la pasión por alcanzarla es nuestra razón para vivirlo. Madridistas, hoy quiero hacer un podcast sin ataduras, sin complejos, sin encondonar la lengua con la profilaxis de la preocupación por contentar a propios y extraños. Sin cartas bajo la manga, despojado del corset de las tendencias y los trending topics, poniendo pecho a las balas o, como dicen en Latinoamérica, a calzón quitado. No pido adhesiones ni busco confrontación gratuita. El debate franco y la defensa de las ideas con argumentos serán mis aperos de labranza y la voz madridista, mi weapon of choice. El podcast de hoy requería de madridistas comprometidos, rocosos, de los que, como dije antes, meten la pierna y sudan la camiseta. Y para ello cuento con un tribote espectacular, que combina el fino estilismo del dribbling con el músculo tenso y los dientes apretados. En la mitad del tribote, como no podía ser de otra manera, apelamos a la veteranía, el fondo físico, la resistencia y la visión de un gladiador del madridismo, el Spartacus del Coliseum de Concha Espina, nada más y nada menos que don Miguel Queipo, @ soy madridista en Twitter. Ave Miguel, los que vamos a podcastear te saludan.
Y los que vamos a ganar la Champions también. Pero sí, yo conocía a mi prima la coca, pero lo de la manca me ha sorprendido,
Es el trabalenguas, me falta todavía aceitarme también yo un poquito. Flanqueando a don Miguel, exhibiendo sin pudor su rechazo a participar en redes sociales, con cuerpo de carrilero y mentalidad de medio centro de recuperación, cuchareando cuanto balón pase por sus proximidades, miembro honoris causa y magna cum laude del podcast más madridista de todo el internet desde su primera temporada, el mítico y reclamado don Davor. Welcome back, Davor. Vienes con la ballesta cargada, dispuesto a soltar flechas envenenadas y no dejar títeres con cabeza, supongo, ¿no?
Buenas noches y cuidado con eso del aceite, no te aceites demasiado.
Que vayamos a perder aceite. Bueno, y por último, un fichaje largamente esperado, una especie de capricho de mi manifiesto florentinismo. Un madridista con hechuras de jugador franquicia en cualquier podcast que se precie, con visión y pase largo, un Fernando Redondo de la vida, vamos. Canterano del podcast de Unión Merengue, es un placer dar hoy la bienvenida al podcast más madridista de todo el internet, a don Roberto Suárez, @ el Salmantino en Twitter. Bienvenido a esta tu casa para cuando gustes, Roberto.
Muy buenas noches y gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Ruborizado pues, por la presentación.
Siempre pasa esto, parece que es algo común. En fin, que bueno, ya cumplido el trámite de las presentaciones, quiero comenzar el podcast poniendo toda la carne en la barbacoa y dejar que sea la voz de don José Mario dos Santos Mourinho Félix, a la sazón técnico y manager general del Real Madrid Club de Fútbol, el que nos presente y nos ponga en traje de faena.
Para mí tiene que ver con un estadio de espíritu. Pues no digo colectivo, porque dentro de ese colectivo tú consigas, yo consigo, sacar dos o tres cabezas y decir, estas cabezas no están pensando como el colectivo, pero son pocas cabezas, las cabezas comprometidas, concentradas, que el fútbol es en este momento el prioritario en sus vidas. Hay pocas cabezas comprometidas, y cuando tienes pocas cabezas comprometidas es complicado, pero el entrenador soy yo, y como el entrenador soy yo, si hay cabezas que no son comprometidas es mi culpa. La imagen del equipo es el primer minuto, no podemos trabajar más y mejor los balones parados. Cada jugador sabe su misión, cada jugador sabe su posición, cada jugador sabe, los que tienen responsabilidades individuales, cada jugador sabe quién es su oponente, jugadores que están en zona saben cuál es la zona que tiene que ocupar, lo trabajamos, tenemos gráficos en el propio vestuario. Primer minuto del partido, corner goal, y esto para mí es la imagen de mi equipo en ese momento, un equipo sin concentración, un equipo sin disponibilidad mental para sufrir. Y cuando tú comparas el Sevilla con el Real Madrid, yo pienso que es muy fácil de entenderlo. Mi equipo lo ha hecho contra Barcelona y no lo ha hecho más. Y ayer en rueda de prensa, cuando hablábamos de lo que vosotros queríais hablar, que es revistas rosa, historias de revista rosa, como se llama esto, del corazón, yo quería hablar de fútbol, yo quería hablar de mi equipo, y yo estaba diciendo exactamente mi problema. Mi equipo en ese momento no está. Me preocupa mi equipo, me preocupa que desde que la temporada oficial ha empezado jugamos Supercopa y no jugamos nada más. Jugamos un poquito con Valencia, jugamos nada contra Getafe, jugamos nada hoy y jugamos poquísimo contra Granada, poquísimo. Eso es mi preocupación, más que los puntos, es que en este momento no tengo equipo.
Señores, habitualmente don José Mourinho suelta zascas en las ruedas de prensa, no suele dejar a nadie indiferente. Esta vez se despachó a gusto, como se dice coloquialmente, y soltó varios puntos interesantes que quiero comentar con cada uno de vosotros. El asunto primero, el número uno, el de las cabezas comprometidas. Y voy a empezar con Roberto, porque es el nuevo y bueno, porque hay que tener deferencia con los invitados que recién llegan. Roberto, ¿qué te pareció este asunto de Mourinho declarando abiertamente en rueda de prensa el asunto de las cabezas comprometidas, en lugar de quizá a lo mejor habérselo callado y haber dejado el asunto para sencillamente algo interno en el vestuario? Cuéntanos tus impresiones sobre este comentario.
Bueno, yo creo que esto hay que analizarlo desde la perspectiva de las dos facetas que tiene Mourinho. Bueno, tiene más, pero que yo creo que se podrían resumir en dos. Una es su capacidad estrictamente profesional o técnica, en la que se podría englobar sus revolucionarios entrenamientos, que reconocen hasta los más críticos, su capacidad para ver el partido, en fin, la disposición para saber en cada momento cómo hacer las cosas, que son propias pues de los profesionales del fútbol, como de cualquier otra faceta. Pero luego hay otra, una segunda, que es muy importante en todas las profesiones también, y solo tienen aquellos que están llamados a ser líderes de un grupo y a de verdad poder dirigirlo, sobre todo cuando tienes que dirigir a grandes profesionales, que en algunos momentos son incluso mejores que el director, y eso en el fútbol se ve mejor que en ningún otro sitio. Evidentemente no les puede explicar a Cristiano Ronaldo probablemente cómo tiene que golpear el balón, o cómo tiene que colocarse en determinada situación, o cómo tiene que atacar, cómo tiene que desmarcarse, en cuestiones que son puramente individuales y en el que los jugadores que él tiene le podrían dar muchas lecciones, pero sí, sin embargo, es capaz de dirigirlos, de hacerles ver que él tiene algo que ellos necesitan, ¿no? Que es la dirección adecuada. Y para eso goza de una peculiaridad que es que es un gestor de grupos enorme. Lo hemos visto, los que le seguimos de, incluso de antes de que estuviera en el Real Madrid, esa capacidad que tiene para conectar con todos los profesionales a los que dirige, incluso aunque no jueguen, y el tenerlos conectados. Entonces yo lo veo desde esa perspectiva, desde esa segunda. Yo no veo que haya sido una bronca pública, caprichosa. No creo que pretendiera escurrir el bulto, de hecho se echa la culpa en varias ocasiones, y yo creo que lo que pretendía era picarles, hacerles reaccionar, algo que yo como aficionado agradecí porque todos lo veíamos que algo pasaba a ese equipo. Yo pensaba que era una cuestión física y eso se ha demostrado que no, se vio el día del Barcelona que no era física y sobre todo se vio ayer. Si era física no se puede aguantar ese ritmo durante 90 minutos, con lo cual era obvio que era una cuestión de actitud, que es muy difícil de explicar. Y que, bueno, pues él a través de esas declaraciones intentó restablecer un poco el orden de lo que caracteriza precisamente a todos sus equipos. Y creo que lo ha logrado, es obvio, ¿no? Entonces, aunque no se le haya reconocido por los de siempre, pero curiosamente los que pedían que sacara al club de esta situación, o a los jugadores de esta situación, si de verdad era eso lo que estaba ocurriendo, no lo han reconocido la respuesta que ayer tuvo el equipo, que evidentemente doy por hecho que una gran parte responde a ese pique que ha establecido con ellos. O sea que yo lo valoraría desde ese punto de vista, su capacidad de gestionar los grupos de forma adecuada.
Yo soy también de esa opinión, y yo creo que además lo que ha caracterizado a Mourinho con esto de hacerlo público es demostrar su madridismo. Algo de lo que la gente en Twitter sobre todo se queja mucho cuando se habla del Bernabéu, que el Bernabéu pita, protesta, se queja cuando no ve el rendimiento adecuado y lo hace público expresando en ronroneo o en gritos o a veces hasta en insultos o en yéndose del campo a cierta hora. Lo está haciendo Mourinho y a todo el mundo le parece fenomenal. Es sacar trapos sucios a la luz pública, a ver si con esto logras una reacción que, interiorizada o ocultándolo del público y haciéndolo solo en el vestuario, a veces no se logra. Miguel, ¿tú qué opinión tienes de este asunto de sacarlo a la luz pública? Porque también se le ha criticado a Cristiano el hecho de haber dicho que estaba triste, que no celebraba los goles por motivos profesionales. Ya especularemos a ver de qué se trata esta tristeza, pero ¿te parece correcto ese no parece un poquito incongruente el pedir un hermetismo en el vestuario y sin embargo luego salir a la luz pública a soltar estas críticas abiertas al rendimiento de los jugadores?
Bueno, no caben dudas de que, como lo sabemos, José Mourinho todos los años acude a un par de conferencias de liderazgo. Digo yo que si acude a impartir conferencias sobre liderazgo y gestión de equipo será porque de eso sabe. Yo de momento no he visto al director de Radio Alcantarilla impartiendo un curso en Turquía de gestión de equipo. A lo mejor es que no me he fijado, no lo sé. Yo creo que airear los trapos no es correcto, pero es que tampoco creo que José Mourinho haya aireado ningún trapo sucio. Él ha expuesto públicamente algo que hemos visto todos, que es que el equipo no tenía la cabeza en los partidos. No sé si porque tras los récords de la pasada temporada se consideraban infinitamente superiores a algunos rivales, ¿no? Y no les motivaba, cosa que puedo llegar a entender. Pero tampoco ha dado ningún nombre. Es decir, no salió y dijo este y este están desastrosos. Es decir, cargó las culpas sobre todo el colectivo, y lógicamente en ese colectivo está él incluido, y no tuvo el más mínimo reparo en decir que él también tiene su cuota alícuota de responsabilidad.
Bueno, pues mira, ya que lo mencionas, también otra de las cuestiones que invita a la especulación, invita a elucubrar a los medios, y es dar carnaza fresca a todo este entorno que sigue al Real Madrid, es no haber señalado exactamente lo que pasa. Lo mismo con Cristiano, el dejar en el aire cuáles son las razones, y en este caso Mourinho, dejar en el aire quiénes son las cabezas poco comprometidas. Davor, ¿qué piensas tú de esta iniciativa de Mourinho de pues eso, de sacar a, de airear estas cuestiones, dejando en, también en el aire, valga la redundancia, a la especulación, que a quién se refiere o a quién no.
Yo he discrepado un poco con mis compañeros, vamos a ver, yo he defendido bastante a Mourinho, tanto en este pod como en otros sitios, pero ya dije el año pasado, no sé si fue el último o penúltimo pod del año, que una vez que se va a Guardiola, ya me sobra. Es decir, yo creo que Mourinho te implica unos peajes que son difíciles de aguantar, y bueno, los haces por el éxito, ¿no? Yo creo que una vez que no está Guardiola ya, yo creo que Mourinho de alguna forma está un poco ya histriónico. Yo creo que él está buscando, desde mi punto de vista, una situación imposible. La situación imposible que está buscando es el enfrentarse directamente con Casillas y con Ramos, que es por lo único que el presidente no va a tragar. Y entonces se va a provocar una situación imposible donde, porque si mañana Mourinho quiere sentar a quien sea, no va a tener ningún problema, pero si mañana quiere sentar a estos dos, se va a montar el cisco. Entonces, yo creo que está buscando una situación, eso, va a tensar la cuerda hasta un punto para no sé por qué, si es para irse o es al revés, para ya quedarse el solo o no sé tal. Entonces a mí me gusta, me divierte mucho, y la verdad es que le he echado de menos bastante cuando ha estado Caranca todos estos meses haciendo ruedas de prensa, pero no sé, creo que ya no es necesario. Es decir, creo que haría cualquier trucebotas, puede coger este equipo y hacerlo campeón. Entonces yo de todas formas pienso que todo esto va a terminar con la décima. Creo que vamos a quedar en liga a lo mejor terceros o cuartos, pero va a terminar con la décima en el bolsillo, y ahí pues se irá, y este proyecto habrá que terminarlo.
Bueno, pues qué bueno que haya voces discordantes. No estás ganando amigos, porque la tendencia que se ve en redes sociales va por otros lados. Pero
estoy diciendo esto, pero ojo, que yo he defendido mucho a Mourinho, y estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Roberto, y es que devolvió un poco la profesionalidad, porque llevamos unos años que era hasta un cachondeo, y se volvió un poco pues entrenar, que la gente caiga a su hora. Cosas parecen tonterías, pero son muy importantes. Pero bueno, una vez que eso está más o menos conseguido, yo creo que ya el resto es un poco excesivo.
Roberto, ¿tú qué crees? ¿Piensas que se está buscando algún tipo de enfrentamiento para tomar más control aún del vestuario, o es simplemente un acicate para hacer que la gente se despierte o mover el árbol para ver qué frutos maduros son los que caen?
Bueno, ya lo he dicho antes, insisto en ello, y evidentemente creo que cuando Mourinho hace este tipo de cosas no se deja llevar por prontos. Creo que lo tiene estupendamente preparado, y creo que lo que está haciendo realmente es seguir unos criterios de un gestor de grupos. Los que estamos metidos en el mundo empresarial sabemos que determinadas personas que tú quieres en tu equipo, pero que hacen difícil la convivencia, tienes dos opciones: o consigues llevarles la dinámica del grupo, o haces que el grupo no se destruya, digamos, expulsándolos, en el caso de una empresa, despidiéndolos. ¿Qué ocurre? Que podemos estar hablando de una empresa en la que un alto directivo no puedes prescindir de él. Yo no estoy diciendo en absoluto, y no creo que lo esté haciendo, que esté buscando el enfrentamiento directo, pero sí creo que un entrenador de una multinacional como es el Real Madrid, no podemos olvidar esto, tiene que marcar un poco su territorio, y yo creo que lo ha hecho muy bien hasta ahora, y ha conseguido lo más difícil, que es un presidente de las características de Florentino Pérez, se comprometiera firmemente con una persona que es ampliamente contestada entre los creadores de opinión, básicamente porque les está dejando en ridículo día tras día con sus actuaciones, con su descaro, con su afán de no pagar ningún tipo de peaje, algo que no es habitual en el Real Madrid, porque todos lo hemos visto en jugadores, entrenadores y directivos, especialmente presidentes. Entonces, una vez que ha conseguido eso, ahora le queda otra faceta, que es conseguir una implicación en el grupo. Pero conseguir implicación en el grupo, insisto, no significa que le baile en el agua. Yo estoy seguro, no le conozco personalmente, pero con una persona de su inteligencia emocional no quiere que le digan que sí a todo, pero sí quiere un compromiso claro. Y yo creo que lo único que busca, sinceramente lo pienso, es eso. Yo no lo defiendo porque sea el entrenador del Real Madrid, he sido tremendamente crítico con casi todos los que han pasado por ahí, pero a mí me parece que, insisto, no es una estrategia. Una estrategia, digo, encaminada a enfrentarse, sino a conseguir volver a llevarlos al grupo, porque evidentemente prescindir de dos figuras tales es un suicidio, ¿no? Un suicidio empresarial, un suicidio futbolístico. Y por supuesto, aprovecho para decir que no creo en absoluto que el proyecto esté acabado, al contrario, y sí creo que si este hombre acaba yéndose, tardaremos dos meses en volver a las andadas y bueno, en estar reclamando que vuelva Makelele.
Una cuestión, y se la voy a preguntar a Miguel, que siempre está muy informado. ¿Esto coincide también con año electoral. Hay elecciones para presidente. Florentino, pues, es un hombre que ha tenido una trayectoria, que ha tenido un evento trágico familiar reciente. Parece también que se rumorea que hay gente posicionándose incluso dentro de la plantilla para hacerle plantar cara o presentar una opción de presidencia. O sea, no hay un consenso en todo el madridismo de que siga Floren, y a mí me está recordando esta temporada un poquito a la última fase de Florentino con los Galácticos. No me gustó en absoluto el tratamiento que se dio a la renovación de Higuaín. Creo que ahí nos bajamos los pantalones de mala manera, cuando se podría haber plantado y decir, bueno, pues tráeme los kilos que estamos pidiendo y a ver qué es lo que tratamos entonces. Y realmente eso a mí me parece que le ha hecho un poquito de daño, y se añade a la tristeza de Cristiano, que me recordó mucho a la tristeza de Ronaldo Nazario cuando dijo que no se sentía querido también en esa última fase. ¿No habrá entrado Floren también en esta etapa de cariñitos con los jugadores, de nuevo a no tener esa mano dura, y no sé si la gestión de la plantilla está totalmente en manos de Mous, y ha sido él el que ha decidido renovaciones, incorporaciones y traspasos de la manera más efectiva? También el caso Modric me recordó demasiado al fichaje de Robben hasta última hora, para al final pagar lo que había pedido en su momento el equipo, en ese caso el Chelsea, ahora el Tottenham. Miguel, ¿cómo ves esta situación? ¿Crees que este entorno, hay gente que está tratando de posicionar a personajes de la plantilla duros del vestuario en contra de la opción florentinista y al revés?
Hombre, es de necios negar que Iker Casillas es un íntimo amigo, y Florentino Pérez no son íntimos amigos. Pero desde luego desconozco si alguien, algún presunto hipotético candidato, se ha dirigido a cualquier jugador, no solo a Iker, para hacer campaña contra él. Se rumorea que sí va a haber algún contendiente electoral, que no es ninguno de los nombres típicos que han sonado, ¿no? De Sanchís, tal, o de siempre, no. Se rumorea que es un tío potente, que tiene pasta, que ha conseguido colocar a determinadas personas dentro del club, porque de repente se han girado, han dado la vuelta a Florentino y están mirando hacia otro sitio, y que va a tocar el alma sensiblera de algunos madridistas, ¿no? Por ahí se ha rumoreado que si Galdano, que si el Bosque, que si Raúl, tal, lo típico de siempre, ¿no? Hombre, desde luego, si es capaz alguien de juntar a esos tres, por eso, por el alma sensiblera de una parte de la afición, Florentino lo va a tener clarinete, pero es que Florentino también se ha guardado una bala en la recámara. Y es que este año no ha dispuesto un euro de más en el mercado. Teniendo en cuenta que el Real Madrid aproximadamente destina unos 100 millones de euros a estos avatares, que el año que viene es año electoral, se cumplen 4 años de la llegada de Florentino con un Kaká que tiene toda la pinta de que terminará por marcharse, con Benzema y con Cristiano, ¿no?, que fueron las tres grandes apuestas, se cierra un ciclo, habrá que poner pasta, y Florentino desde luego tendrá desde hace mucho tiempo pensado cuánta es la que hay que poner, más 100 kilos que se han ahorrado de este año. Uh-huh. Yo me imagino que si Florentino se presenta habrá una revolución gorda en la plantilla. Por ejemplo, ayer Ramos fue suplente. Dudo mucho que Ramos se vaya, porque Ramos es el ojito derecho del presidente. Pero el portero no es el ojito derecho del presidente, ni lo va a ser nunca. Todos nos acordamos de aquellas encuestas de Sibujón y de no sé qué. Es decir, la relación es estrictamente profesional, y quién sabe, no sé. Desde luego, si gana Florentino, Mourinho se va a seguir seguro. Y la relación de Mourinho y Casillas, con muchas fotos que salgan por las redes sociales, que solamente salen además cuando dicen que hay problemas. Tú te pones a buscar a diario y no hay ninguna. Uh-huh. Dicen, mala relación de tal, y al día siguiente sale una foto de Casillas con Mourinho para decir, no, si nos llevamos bien.
Oye, pero esta mención específica que hacía Mourinho de Crónica Rosa del Corazón, ¿no va un poquito dirigida también a ese protagonismo que tienen los Carbonillas y ahora mismo también Ramos con otra presentadora por ahí?
No, yo creo que fue una crítica en general a buena parte del periodismo deportivo que está, o estamos, porque me considero como tal, más pendientes de, con perdón, chuminadas que de lo realmente importante, ¿no? Uh-huh. Más pendiente de que si a Ronaldo ha cambiado de bota, que si Ophir se ha puesto un pendiente o que si estamos haciendo un tatuaje, que a preguntar si le preocupa el extremo izquierdo del próximo rival.
Uh-huh. Bueno, Davor, vamos ya a analizar qué es lo que está pasando. Yo quiero dividir el comentario sobre los resultados en Liga y en Champions, ¿no? La Champions acaba de comenzar y ha comenzado de un modo bastante interesante, y también un poquito el asunto de la Supercopa. ¿Qué es lo que ha pasado en este comienzo de temporada? Hacía mucho tiempo que no se comenzaba tan mal, pues desde la época en que ganamos, creo que fue la novena, con Del Bosque empezó igual la liga, con dos derrotas, un empate y una victoria. ¿Qué puede estar pasando? Ahí alguien especulaba si no se le estaba haciendo la plantilla, no le estaría haciendo la cama a Mou al estilo que el Chelsea se la hizo a Villas-Boas. ¿Cómo ves, cuáles pueden ser las causas de este desastroso comienzo? Porque realmente no es normal comenzar perdiendo en Getafe y además haciendo un poco el ridículo, ¿no?
A ver, yo ahora aquí valoraría tres puntos. Uno es el tema de la forma física. Yo sí estoy con los que dicen que la pretemporada no ha sido buena. El equipo se le ve lento, previsible, y eso es muy importante cuando estás mal físicamente. Entonces, bueno, es verdad que luego ves partidos como el de ayer o el del Barça y el equipo está hasta el último minuto atacando y apretando, pero son partidos concretos donde la gente saca un poco fuerzas de flaqueza, pero sin embargo no están frescos, ¿no? Eso por un lado. Por otro, yo quiero ser un poco optimista en una cosa. Es decir, igual que creo que 8 puntos es una distancia que puede ser casi insalvable, aunque estemos al principio, pero es que estas ligas que estamos hablando de 90 y pico, 100 puntos, 8 puntos es mucho. Pero yo creo que el equipo tampoco ha estado tan mal. ¿En qué sentido? Hemos jugado fatal, pero hemos tenido ocasiones bastante claras en todos los partidos que no sé por qué han entrado. Estoy pensando, por ejemplo, el cabezazo de Ramos en Sevilla, que es que prácticamente la saca de dentro. No sé, o sea, ¿qué quiero decir? Que fácilmente, con un poquito más de suerte, estuviéramos hecho alguna victoria y un empate, y hombre, no estaríamos jugando bien, estaríamos jugando igual de mal, pero la gente estaría más tranquila, ¿no? Yo creo que ahí ha habido un poquito de mala suerte, ¿no? Y es que me pasó un poco ayer, es decir, Madrid para ahora mismo, para ganar algo, tiene que jugar al 100%, y sin embargo los equipos campeones son aquellos que cuando están un poco mal, van ganando los partidos, al tram, con oportunidades, y el Madrid ahora mismo es un equipo que puede ganar a cualquiera, pero tiene que ser en un partido al 100%, con mucha intensidad. Nos cuesta 10 ocasiones meter un gol. Lo de Higuaín ya está siendo el tema terrible, y a mí es un jugador que me gusta, me parece participativo, pero tú no puedes tener un tío que te falle contra el Barça 5 manos a manos. En Sevilla también falló 2 clamorosas. O sea, no sé, yo creo que hay un tema que hay que revisar este tema. Entonces, bueno, yo por mi parte creo que el inicio ha sido malo. Yo creo que es peor los resultados que el inicio como ha sido. Creo que el equipo ha jugado mal, pero ha hecho ocasiones como para ir un poquito mejor. Y bueno, vamos a estos 8 puntos, nos arrepentiremos luego. Pero bueno, vamos a por la décima, la liga ya es otro, la liga ya es el año que viene.
yo todavía creo que hay posibilidades, y además pienso que comienzan ganando en Mordor, que creo que el equipo va a salir motivado y con estas nuevas incorporaciones.
Bueno, en Mordor puede ser 11, que ya es mucho peor.
yo estoy confiante. Como diría Cristiano. Roberto, este inicio de temporada a ti te ha sorprendido, lo achacas, tú algo comentabas de que la forma física no te parece que haya sido el tema, que es más un tema de motivación. ¿No crees también que puede ser, yo es algo que comentaba durante los partidos, creo que ya el esquema 4-2-3-1 está resultando previsible? Es un esquema en que si los cuatro de arriba, la presión, si salvan esa presión los equipos contrarios, luego se encuentran con Kedira y Alonso vendidos y en franca posibilidad de llegar a puerta. No nos llega mucho, eso es una realidad. No he visto a Casillas agobiado en ningún partido de los que hemos tenido, quizá ni siquiera en Barcelona. Realmente fue una fase rara después de nosotros marcar el gol que nos confiamos, pero sí noto que ya los equipos nos tienen tomado un poquito la medida. Ayer el equipo salió con un 4-3-3 y se notó mucha más solidez, se notó más ayuda en la presión y más recuperación. Puede ser también aquí un poquito, y también quería que evaluemos el absoluto y extraño comportamiento de Mourinho el día de Getafe, con aquella historia de sacar a Benzema, a Morata, todo fue una especie de aluvión rarísimo que creó desconcierto. Luego lo de Kedira en el lateral derecho el día de Sevilla, noté también ahí parte de culpa del propio entrenador en no encontrar opciones, en sentirse un poco improvisado. Lo noté un poco improvisado. ¿Tu opinión, Roberto?
Bueno, y aunque suene atópico, creo que hay un montón de explicaciones, porque realmente es difícil averiguar cuál es la correcta sin tener información. Y información sobre el Real Madrid auténtica es muy poca. Estoy de acuerdo con Davor, yo creo que al fin y al cabo se pueden sacar en esos dos partidos fuerzas de flaqueza, o al fin y al cabo son deportistas de élite. Y yo mismo siempre lo he achacado a lo físico, porque me parecía imposible algunas de las cosas que hemos visto en el campo en esos partidos, ¿no? Había una falta de... No me gusta utilizar este término porque es muy valdanista, pero bueno, es lo que mejor lo refleja. Había una falta de solidaridad en las jugadas tremendas, ¿eh? Nos acompañaban jugadas, no había desmarques, no había devoluciones al primer toque, características muy 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 obvias, muy muy identificables con el actual Real Madrid. Entonces yo le achacaba lo físico. Bueno, la pretemporada es que es la misma del año pasado, básicamente, entonces yo tampoco sé si eso...
Bueno, pero con la circunstancia de la Eurocopa, eso no estuvo el año pasado.
Claro, claro, efectivamente, está el tema de la Eurocopa. Bien, puede ser un tema físico. Yo sigo creyendo que en el fondo hay algo físico, porque es que se me hace muy imposible entender algunas cosas. Lo de la actitud es obvia, y digo que es obvia porque si no, la propia rueda de prensa o ruedas de prensa del entrenador no tendrían sentido, y sería contradictorio con el argumento que yo mantengo sinceramente, porque así lo creo, de que estaba buscando una reacción motivacional, y por lo tanto creo que de ahí hay algo también. También es cierto que los rivales se acaban conociendo al contrario, en este caso el Real Madrid. Se han acabado pudiendo controlar al Barcelona, también se puede acabar controlando el Real Madrid, que en cierto modo es más previsible en algunas fases. Y además creo que tenemos a los mejores entrenadores de Europa, los tenemos en la Liga Española, creo que tenemos entrenadores muy buenos. También puede ser eso, efectivamente. Pero yo, analizando los partidos tal como los he visto, no me parece que la cuestión táctica sea lo más importante, por una cuestión, porque yo lo que veía es que el equipo se volvía a partir. Es decir, no se trata tanto... cuando el Real Madrid ha jugado los grandes partidos, que han sido muchos seguidos el año pasado, había una, es decir, no había ningún tipo de distancia entre las líneas, era un bloque absoluto. Es decir, cuando se iniciaba la presión se movía todo el equipo, y cuando había que replegarse se movían como un acordeón. Eso se ve muy bien los que vais al campo. Yo voy menos, pero allí se ve perfectamente. Y para eso, claro, hay que estar muy bien físicamente, hay que estar muy compenetrados, y hay que tener esa faceta que es la actitud, que parece que es algo indefinible, pero que se ve muy bien en partidos como el de ayer, ¿no? Se trata de estar muy concentrado y acompañar la jugada del compañero. Uh-huh. Así pues, insisto, yo creo que es probablemente una conjunción de varios factores, pero que si de verdad se tiene actitud, los demás son corregibles. Si no hay actitud, no. Y yo no la he visto en los partidos de Liga, en ninguno, incluso en el que se ha ganado. Es verdad que el Real Madrid, por inercia, porque tiene unos jugadores buenísimos, puede jugar y ganar los partidos. Tiene razón Davor también cuando dice que hubo bastantes ocasiones y que se podían haber ganado. Pero mira, también me ha gustado que en el único en el que se ha ganado precisamente ha sido en el que más duro ha sido el entrenador, porque no se puede uno conformar con una victoria si está viendo que algo está fallando, ¿no? Es una manera precisamente de insistir en la motivación.
Uh-huh. Miguel, vamos a hablar de la plantilla. ¿Tú crees que este año tenemos mejor equipo que el año pasado? ¿Las incorporaciones han sido las correctas? Tanto que se ha hablado de que identificábamos carencias en el lateral derecho, carencias en un sustituto de garantías de Xavi Alonso. No parece que eso haya sido lo primordial a la hora de las contrataciones. Se ha contratado, pues las incorporaciones son Modric y Essien, y bueno, no nos hemos librado de Kaká, nos hemos librado por fin de Las. La gestión de estas incorporaciones, ¿cómo ves la plantilla? ¿La ves mejor que la del año pasado? ¿Crees que se ha apuntado a resolver los problemas que teníamos, o se han hecho parches aquí con lo que había, o un capricho que necesitábamos o no?
Yo la veo mejor, sin duda. Es decir, esta misma plantilla ha sido capaz de hacer 100 puntos y 121 goles. Tienen un año más de experiencia y no son precisamente los abuelos Cebolleta, con lo cual en principio deberían crecer y no ir hacia atrás. Y los dos refuerzos son dos magníficos refuerzos. Essien es técnicamente mucho peor dotado que Las, pero también abarca una cantidad de campo que Las ni en sueños era capaz de abarcar. Es un tío que no se complica en exceso con la pelota, la coge y la da y no se pone a hacer el Maradona, como nos acostumbraba el francés. Y Modric va a aportar, sobre todo, yo creo que da bombona de oxígeno de un Özil que sí, que es un magnífico jugador, pero que no sé cuánto crédito más tiene. Porque en todas las temporadas, esta es la tercera ya que está en este club, hace 3 meses magníficos cuando está a tope de forma, pero en el resto para ver un buen partido es complicado, ¿no? Está siempre, pues no se parece a un inglés en Benidorm.
No presiona con la misma agresividad, aunque yo le vi en Barcelona, me gustó. Me ha gustado en varios enfrentamientos.
No es continuo, ¿no? El año pasado, por ejemplo,
es lagunero, ¿no?
Coincidió entre diciembre y marzo, más o menos, que estuvo a tope, pero en el comienzo de la temporada anduvo horroroso y acabó la temporada flojeando también, ¿no? Porque parecía que ya se le había acabado la gasolina. Pero es que todos los años es igual. Yo no sé hasta qué punto el Real Madrid puede permitirse el tener un titular que te rinda 3-4 meses y los otros 5 para ver un destello te cueste. Yo creo que Modric ha venido precisamente por eso, y es decir, va a aportar lo que Özil no aporta en sus épocas oscuras, por llamarlo de esa forma, ¿no? Y también como un latigazo en el trasero, ¿no? Es decir, oye, macho, aquí o espabilas o tienes competencia real y de verdad. Y aquí no, es titular por decreto.
Uh-huh. Vamos, quiero también la opinión de los tres. No tengo todavía la de Davor y la de Roberto con respecto a la plantilla, pero desde este otro punto de vista. El año pasado, si no conseguimos la décima, a mi entender, fue porque pecamos de inexperiencia en esa semifinal de Champions. Estuvimos un poquito bisoños, equipo joven. Y los que tenían que aportar la experiencia no la dieron. O sea, Kaká se le dio la oportunidad y hasta te falla un penalti en la ronda de penaltis. Un especialista también lo falló Cristiano y lo falló Ramos. ¿Qué es esto de tener a dos puestos de la plantilla cubiertos por unos tíos que posiblemente no vayan a jugar nada, que son Kaká y Carballo, hablando de abuelo Cebolleta que decía Miguel? Y bueno, pues estas incorporaciones que sí aportan experiencia. Modric pues ya es un tío con 26, 27 años, y Essien pues ni digamos, ya está, digamos, en el ocaso de su carrera. Le queda fútbol a pesar de dos operaciones de ligamento cruzado en la rodilla, y yo ayer le vi bastante bien, le vi la, pues eso, lo que decía Miguel, no la locura que le daba a Las de caotizar queriendo él llevar la pelota, sino repartirla con criterio. Davor, en tu opinión, ¿tenemos mejor plantilla? ¿No hemos suplido esa carencia de experiencia sobradamente? Y el caso Kaká y Carballo, este asunto que ha sido un tema que es que no nos hemos podido librar de ellos y no nos queda más remedio que tenerlos ahí. Pues eso, decía alguien en Twitter que Carballo está como el abuelete mirando la obra desde la valla y también pues ganando un dinerito.
A ver, yo creo que la plantilla no hay que analizarla demasiado porque es la misma del año pasado. Es decir, los retoques han sido mínimos. Solo ha sido Modric y Essien y ha salido la sana y tal. Y es que no ha habido prácticamente variaciones. A mí eso, por un lado,
me gusta. Granero porque son los sustitutos, ¿no?
Tampoco eran jugadores que juegan habitualmente. A mí, por un lado, me gusta porque haces equipo, y en eso sí estoy de acuerdo con Mourinho, el intentar hacer un grupo donde vas haciendo pequeños retoques, pero no de repente pues meter 5 o 6 fichajes que ya pues un poco genera una sensación un poco, que es lo que hizo en su momento con Adebayor, ¿no? Este es uno de los nuestros, ¿no? Yo creo que quiere generar esa idea de que hay equipo y tal, que por lo que se ve no está consiguiendo demasiado, la verdad. Pero bueno, entonces yo creo que el Essien, este hombre, a mí sinceramente que tengamos un jugador Madrid cedido ya me resulta un poco raro, pero bueno, oye, mejor que comprar a precio de oro, ¿no? Y por otro lado, de Modric, pues estamos en lo de siempre. Si a mí me parece un buen jugador, pero no sé, tal cual está el mercado hoy para 30 kilos por un tío, bueno, 30 más incentivos y tal, pues no sé, ¿no? No sé si a lo mejor es un poco... Yo que es buen jugador estoy seguro, pero no sé si va a dar tanto como para lo que se ha pagado por él. Respecto a Kaká y Carballo, pues vale, yo aquí es que ves un fallo, pero que no de Mourinho, que es de todos los entrenadores, además del mundo. Y es que vamos a ver, si no tienes esa mentalidad de club y tú estás diciendo que quieres vender a Kaká, lógicamente nadie te va a pagar nada por él. Aparte de que nadie puede pagar esa ficha, ¿no? Todo eso, esas condiciones están ahí, pero coño, sácale por ejemplo la Copa del Rey cuando vas 3-0, los últimos 20 minutos a ver si te metes dos golitos y salen todas las televisiones. Es que teniendo un tío en el banquillo ahí defenestrado, en la vida lo vas a vender. Entonces es que son jugadores devaluados y además se les machaca continuamente para diciendo que es que se tienen que ir, se tienen que ir, con lo cual es imposible que el Madrid cobre nunca nada por ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces bueno, yo creo que tampoco ocupan tanto. Yo creo que acá además es un tío que puede ser recuperable, pues porque no recuperable en el sentido del nivel anterior, pero puede ser un reserva muy caro, pero un tío que para 20 minutos y tal podría darle un poco la vuelta a las cosas. Y quería comentar lo de antes, y perdonad ya que no me estoy yendo demasiado, el tema de Ozil. O sea, yo soy un jugador que me encanta, lo he dicho desde siempre, pero a mí me parece que se está un poco agutizando. ¿Qué quiero decir con eso? Guti, y a mí me parecía un jugador con un talento descomunal, tenía mejor físico que el que tiene Ozil. Se ha quedado eternamente en un jugador muy con mucho talento, pero que nunca ha terminado de cuajar, ¿no? Y yo creo que a Ozil le va a pasar eso, es decir, pasan los años, todos tenemos imágenes de aquel pase que dio, todavía tiembla la cruceta del Camp Nou, del tiro aquel que dio en la cruceta y tal, pero es lo que dice Miguel, luego no ves una continuidad, ni ves, pero ya no en una temporada, es que ni cuatro partidos seguidos, ni siquiera en un solo partido ves más de media hora que esté el tío ahí metido, ¿no? Entonces yo creo que es un jugador que o le dejas en plan total libertad a estilo Messi y que haga lo que quiera y no presione, pero yo creo que es un tío que no tiene capacidad física y en cuanto le metes a presionar, y el fútbol moderno y el fútbol de Mourinho tienes que presionar todos, se hunde.
Bueno, otro Guti, ¿no? Aquí vamos a tener tema porque yo quería luego hablar de
ojo, la... A mí Guti me gustaba, ¿eh?
La raulización...
De poder ser la leche a un jugador que bueno, que estaba ahí, que estaba bien, pero poco más.
Yo oye, eso mola, ¿eh? Todo el mundo por ahí atizando ahí que era Ramos a tal, y nosotros a Ozil.
No, pero es una aportación interesante esto de compararle con Guti,
bueno,
porque...
Bueno, queda de reserva, ¿eh? O sea, supone que estaban los señalados por Mourinho también, ¿eh?
Uh-huh. A ver, Roberto, para terminar de analizar el caso de la plantilla y este tema de si hemos ganado la experiencia imprescindible para un torneo como la Champions, o bueno, ¿qué opinas de la plantilla que tenemos?
Bueno, el ejemplo de Guti me parece muy pertinente, ¿eh? Creo que es el gran problema que tiene Ozil, y me preocuparía muchísimo que acabara siendo un jugador para meterlo en las segundas partes porque no da para más. Y además hay otra faceta, que es que por culpa de Ozil, y entiéndaseme cuando digo por culpa de, me refiero como una consecuencia, no porque yo lo prefiriera no tener en el campo, que Dira juega más retrasado. Es decir, el hecho de que Ozil no ejerza esa presión que efectivamente en el fútbol moderno tiene que ejercerla todo el mundo. El sistema del Barcelona de Pep sin el sistema de presión que hacían no valdría nada, y lo estamos viendo ahora con el de Tito, ¿no? Entonces yo creo que la propia presencia de Ozil ahí perjudica funciones que podría cumplir bastante bien que Dira, no en el dar el último pase, que no es su función, sino el ser ese verdadero box to box que vemos en la selección alemana. Pero bueno, dicho lo cual,
casos Kaká, Carballo, que ya deberían haber sido los que aportan experiencia y los tenemos de espectadores,
claro,
de lujo.
Lo que pasa que yo creo que efectivamente la faceta del Mourinho manager a mí me cuesta ya mucho más defenderla, porque es cierto que es muy difícil. Madrid es un club al que todo el mundo quiere sacarle lo máximo posible, los equipos españoles no nos quieren vender incluso dándoles dinero, porque cuando se reclama o se habla de Silva o de otros jugadores que hemos intentado fichar, es obvio que es que no se podía. Quiero decir, hay jugadores por los que puedes pagar una burrada porque los amortizas económicamente por otras vías, y el Madrid también es una, insisto, una empresa, pero hay otros que es imposible. Entonces entiendo que es difícil, pero hay que hacerlo, y estoy de acuerdo.
Pero para la dinámica de grupo, ¿no hubiera sido mejor a lo mejor haberle cedido, incluso pagando parte de la ficha en el equipo cesionado, como se hizo con Raúl? Como se hizo con Raúl.
Estoy muy de acuerdo, sí, con lo que decía Davor, en el sentido de que flaco favor haces en tenerle medio castigado ahí, no apartándole, y no reintegrarlo en el grupo en momentos que te podían servir. Y luego, bueno, sí, perdón.
No, dime. ¿Querías mencionar el caso Carballo o Kaká?
No. Sí, no te decía, sí que efectivamente, vamos, básicamente la gestión de la plantilla ahí yo creo que ha tenido ciertas deficiencias, pero que también lo entiendo por la dificultad de mover el mercado.
Y hemos ganado y si experiencia para la Champions.
Dime. Sí, perdona. No, te decía, por lo que comentabas de la experiencia. Yo no creo que sea falta de experiencia. A mí lo que me da la impresión de lo que ha pasado el año pasado y pasan no solamente en la Champions contra el Bayern, sino en determinados partidos, es que al Real Madrid le cuesta mucho controlar el tempo. Es decir, si no es capaz de jugar como digamos nos tiene acostumbrados el equipo de Mourinho el año pasado, y sobre todo como no, yo creo que nos gusta, porque estamos acostumbrados a que el Madrid juegue de esa manera, que siempre en tromba y siempre al ataque, pero yo creo que a veces nos falta contemporizar un poco el partido. Yo creo que es lo que nos pasó el día del Bayern. Puede ser experiencia o puede ser que a lo mejor falta por darle esa consistencia al equipo para saber manejarlo. Yo creo que eso también es una cuestión táctica y técnica que debería de valorar Mourinho.
Claro, quizá también teniendo un capitán de campo podría ser un poquito más solucionable el asunto. Ya que hemos hablado también de este asunto, vamos a pasar ya al tema Champions. El partido contra el City, una alineación que a mí me dejó en shock verlo: Varane por Ramos, no sale Coentrao, no sale Ozil, no parece. A mí, sinceramente, creo que me pareció una decisión técnica y lo comenta Mourinho. Os voy a poner el clip de Mourinho al final del partido para comenzar a comentar el partido de Champions.
Penso que es la primera vez que mis jugadores van cansados para casa. Contra Barcelona y hoy van cansados para casa. Y un jugador de fútbol tiene que ir cansado para casa cada día, descansar y el otro día está preparado para trabajar otra vez. Esto es el Real Madrid, esto es el significado del Real Madrid. Esto para mí es el señorío del Real Madrid. El señorío no es filosofía. No es filosofía barata. Señorío, exactamente esto es morir en campo como estos jugadores han hecho hoy. Y yo quiero dejar muy claro que problemas disciplinares con Sergio, cero en absoluto. Un gran hombre, un gran profesional. Una decisión mía simplemente futbolística.
Decisión simplemente futbolística. Yo estaba pensando que Ramos, y en esto creo que Miguel me acompañará porque suele ha sido un argumento de él toda la pasada temporada, Ramos no es un central nato, y quizá ahí es cuando en los balones parados es un tío que con su físico y su técnica, y que es un jugadorazo, para mí, yo personalmente le considero candidato a Balón de Oro, aunque me peguen palos con ello, pues ha suplido eso, pero no he sido un tío tan acostumbrado a jugar de central, y quizá en esas marcas que a balón parado nos han hecho tanto daño, que todo el mundo apunta a Casillas en casi todo, quizá en este caso Mourinho tenía razón, y que las marcas de Ramos como central a balón parado se nota el que él era un lateral derecho y lo fue durante muchos años de su vida, Miguel.
Bueno, tú sabes la postura que defendía yo en los podcasts, ¿no?, de la temporada pasada. Para mí el mayor problema de Ramos es precisamente mental, en el sentido de que en cuanto llega alguien, le da una palmadita y le dice que es buenísimo, él se lo cree y deja de ser bueno. Es inmediato, se confía, va de sobrado y le buscan la espalda. Le pasó al principio con el lateral derecho, era un lateral derecho descomunal, hasta que dijeron, es el mejor lateral derecho del mundo, y se abocenó y así acabó. Porque la gente estaba ya un poquito cansada de él en ese puesto. Llegó al centro de la defensa, pues qué bien, qué empaque da, qué tal. Llega a la Eurocopa, el mejor central del mundo, uno de los dos mejores centrales del mundo, candidato a Balón de Oro. Y se lo ha creído. Si es que el problema de Ramos es cuando se cree lo que dicen de él, porque se va, se ausenta, va de sobrado y...
El Beckenbauer.
Y pierde esas sensacionales condiciones que tiene. O sea, el Ramos concentrado de cuando empezó de central la temporada pasada es indiscutible, pero en cualquier equipo de la historia, no de ahora. Es indiscutible porque es un central descomunal, tiene todas las condiciones para ser un futbolista de los que marcan época de verdad. Pero mentalmente los elogios le vienen fatal. Es un tío que funciona a base de zapatillas. Con lo cual este castigo yo creo que le va a venir fenomenal. Yo no me creo... La cuestión, lógicamente, es futbolística. Es decir, que Mourinho le dejó en el banquillo por cuestiones futbolísticas, que es que Ramos no estaba rindiendo. Después del partido con el Sevilla salió una encuesta en AS diciendo ¿a qué cuatro jugadores salvarías? Yo estaba escandalizado diciendo pero ¿cómo puede ser uno de los cuatro Ramos? Estuvo desastroso.
Bueno, pero Ramos también aporta en ataque cosas que otros. Bueno, Varane también sube y remata. Davor, Miguel, digo.
Que Ramos también tiene un problema, y es que es muchísimo mejor cabeceador en área ajena que en la propia. Muchísimo mejor, va mucho más mejor de cabeza ofensivamente que defensivamente. Y eso en un central, en algunas ocasiones, es un lastre.
Davor, tu opinión de la decisión técnica. ¿Consideras que había parte de castigo o lo achacas? Yo cada vez creo más en que fue decisión técnica. Sinceramente, pensándolo, quizás sí Ramos tiene algunas carencias como central, que yo las achaco a su falta de experiencia en ese puesto. Apenas es un año lo que lleva jugando de central.
Yo creo que es un castigo, vamos, pero no hay ninguna duda, además. Ten en cuenta, mira, primero, esto es excusato non petita, accusato manifesta. Ya después de la rueda de prensa previo al partido, ya dijo que iba a hacer algún cambio, pero que por favor nadie lo tomara como un castigo, que no quería señalar a nadie. Con lo cual está diciendo que es un castigo directamente. Yo creo que con Iker no se ha atrevido, porque el puesto de portero es un puesto muy tal y no vas a poner a Dan, pero yo creo que si hubiese podido hubiera quitado a los dos. Y yo tengo clarísimo que es por el tema del enfrentamiento, porque en el campo, estoy de acuerdo con Miguel que Ramos no ha hecho nueve partidos, pero no lo ha hecho, yo creo, peor que muchos otros. Es decir, no ha estado a un nivel parecido, mediocre respecto al resto, ¿no? Para mí no ha sido un poco el peor. Entonces, bueno, yo creo que es un castigo clarísimamente. Yo no creo que tenga falta de experiencia como central. De hecho, yo de los que defendía, y hemos tenido aquí alguna tertulia en ese sentido, que fuese central. Y otros decían que lateral y tal. Yo, a mí me parece un buen lateral y un excelente central. Entonces, bueno, yo creo que es un tío que algo aporta, es un madridismo el que ha aportado un poco nuevo, ¿no? Porque no es el madridismo de siempre, ni es un clásico y tal, pero es verdad que es que el Madrid con todos los extranjeros, sí, claro, ves la alineación del otro día, es Casillas, Xavi Alonso, y yo creo que no había y Arbeloa, y son los tres españoles que hay en todo el equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, es que el resto están un poco ahí de bueno, ¿no? Pues aquí he llegado. Entonces, bueno, yo pienso que es un buen jugador, pienso que va a seguir aportando, y ya te digo, a menos que se cumpla la teoría que he dicho antes de que Mourinho busque un enfrentamiento imposible, porque es imposible que se mantenga y le busque las cosquillas.
Roberto, tu opinión de Ramos. Y bueno, se habla mucho también de Ramos y todo el mundo ha pasado un poquito por encima de que Ozil estaba siendo titular y no le quitó. También a mí me sorprendió mucho que saliera Marcelo, que para mí hizo un partido en Sevilla para el olvido. Esa banda era un coladero y en Getafe pues tres cuartos de lo mismo. Realmente me sorprendió la confianza que se le da a Marcelo, quizá por la circunstancia del partido, y el dejar en el banco a estos otros dos, que de todas formas no me parece del todo mal que haya que la gente que se sienta intocable no lo sienta tanto, ¿no? Porque la pretemporada de Varane había sido floja. Carballo, ya hemos dicho que está de abuelete cebolleta, y obviamente pues Albiol tampoco es que sea mucha competencia para Ramos. Aquí ya le ha demostrado Mourinho que material hay para ocupar el puesto.
Bueno, yo en principio sí, creo que aun sin tener elementos de juicio habría que diferenciar las dos sorpresas teóricas, ¿no? Porque yo creo que la de Ozil realmente no lo es tanto, es un jugador que ha rotado más y que un poco en lo de lo que decía antes, y lo que el entrenador pretendía era tener mayor presencia en el medio campo, músculo, no músculo, presencia. A mí me gusta decir presencia porque lo de músculo siempre suena así un poco peyorativo, ¿no? Libera que un poco a Kedira, que juega más de interior, más arriba, hace esa función, no tiene la llegada del box to box que hablábamos antes, pero sí está más liberado en esas funciones, alternaba mucho con Essien. Yo creo que ese cambio funciona muy bien, el Madrid tuvo la posesión, otra palabra maldita, como la anterior que comentaba Valdanista, no porque no sea importante, sino porque la están vaciando de contenido, pero sí una posesión efectiva en el sentido de ser rigurosos con el balón, de moverlo, de tener ocasiones de gol, y creo que fue un cambio acertado. Ojalá todas las sorpresas fueran así, no como los cambios del Getafe, como decíamos antes, ¿no? Uh-huh. La de Ramos es otra cosa. porque la de Ramos yo no sabría cómo valorarla, si es una puramente técnica, táctica, pero ¿por qué? Porque es más alto Varán y porque no jugó al Viol, que parecía el segundo. Bueno, yo podríamos valorarla como siempre dice Mourinho, que él quiere que sus 20 jugadores se sientan titulares, que cada uno va a estar, tiene que estar dispuesto a entrar en cualquier momento. Parece ser que tiene muy en cuenta los entrenamientos anteriores, pero por otra parte Varán dice que ya lo sabía el domingo que iba a jugar. Al final parece que todo señala a indicar que más que técnica o táctica, fue una decisión sí deportiva, pero más no diría disciplinaria, ¿no? Pero sí un poco un toque de atención, que puede ser un toque de atención deportivo, un poco en el hilo de lo que hablamos, no lo sé, es difícil de valorar, pero bueno, yo no creo que haya que demonizarlo, ni porque, hombre, el caso del portero efectivamente es distinto, pero porque gestione ese grupo de la manera que considere más adecuada. Si eso de verdad vale para darle un toque de atención, bienvenido sea, y además no ha salido tan mal. Varane es un gran jugador.
Sí, yo creo puntualizar también una cosa sobre el partido con el Manchester City. Ramos, cuando físicamente no está bien, le pasa lo mismo que a Fernando Hierro, ¿no? Que pone demasiado el culo en la línea de gol. Varane, que estaba más fresco con Pepe, adelantaron muchísimo la defensa. Lógicamente también ayuda, ¿no? El tener a Essien y a Kedira barriendo por delante con la cantidad de campo que abarcan. Y eso le hizo imposible tomar oxígeno al City. Con Ramos hubiese sido más complicado por eso, porque cuando no está a tope, cuando no está bien, sea física o mentalmente, tiene tendencia a recular. Y entonces el Madrid se hace un equipo demasiado largo, ¿no? Precisamente lo que achacó Mancini cuando acabó el partido al City, ¿no? Que desde 5 últimos minutos habían vuelto locos y el equipo era larguísimo. A mí me gustó la apuesta de Varane después de una pretemporada que había hecho el francés desastrosa, ¿no? A mí me había quitado en esos partidos horrorosos que había hecho la buena imagen que tenía de él, pero ayer la recuperó, estuvo bien, ¿no? No se le notaron las costuras de la juventud y volvió a dejar patente que es un central de futuro en el que confiar, y que si Pepe o Ramos se relajan, hay un tío ahí atrás que le puede apretar.
Uh-huh. Vamos a ir entonces al tema Casillas. Yo soy muy casillista. A mí me gusta como portero, tiene sus carencias, pero es un tío que no sé, tiene ángel, tiene carisma, tiene aura, no tanto para ser capitán, no tanto para ser líder. Él en la etapa del raulismo se mantuvo un poco al margen, siempre había el grupo de los brasileños y luego los de Raúl, Guti y tal, los capitanes españoles, y él siempre estuvo un poco al margen. Ahora de repente se ha encontrado con una capitanía que a lo mejor le viene un poco grande, o no sabe cómo reaccionar ante la presión, que no es la misma que se encuentra en la selección, donde todos son loas y vítores de grandeza, y quizá le ha venido un poco grande, pero también quería destacar una cosa. Yo creo que Casillas empieza bien y empieza motivado y se pega ese leñazo con Pepe, y ahí noto, le noto desde entonces una inseguridad rara, no la habitual. Le noto más intranquilo, como más consciente de sus fallos, y a lo mejor no sé si quedaría tocado o algo de los reflejos o alguna cosa, porque el balón que viene del City en la falta esa, pues es perfectamente parable, y en el primer el gol del City, cuando ves que avanza Touré y ya pega el pase, tú puedes avanzar a tapar hueco y no quedarte ahí otra vez colgado, que además cae como un fardo hacia el lado que no es. No sé, yo le noto algo raro, y pensándolo, digo, si no tendrá algo que ver con el asunto del hostiazo que se pegó con Pepe. Davor, ¿qué opinas tú de qué le pasa a Casillas?
Hombre, la leche con Pepe fue también por culpa suya. No le pasa nada, vamos a ver. Yo creo que Casillas tiene una parte un poco de bluff, porque es un jugador, bueno, se ha estado discutiendo hasta hace poco en muchas tertulias si el Balón de Oro era para Iker Casillas, que no sé qué. A ver, yo creo, y creo que ha hecho una Eurocopa espectacular. Para mí, desde luego, lo mejor que ha hecho hace muchísimos años. También es un jugador especial, es un jugador que en la final le quiero ahí, porque tiene mucha potra, se tira ahí para un lado y le dan la puntera y no sé qué, y la tal. Pero es un jugador que tiene uno contra uno muy bueno, al menos lo tenía, porque el otro contra el City se quedó, pero no sale, y en este fútbol moderno donde la defensa está adelantada y achicas espacios, el portero tiene que salir, porque si no estás vendido, y es lo que le pasa al Madrid. De hecho, se ha notado mucho eso en los partidos contra el Barça, nuestros últimos que hemos defendido con más presión, pero los primeros que nos metían esas goleadas. Y era porque en cuanto superaba la línea de defensas, Casillas tenía que salir desde la línea de fondo y entonces no llegaba y entonces remataban a placer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un jugador que parece... Yo la parte de capitán yo no la veo tan mal. O sea, yo esa historia de que sea un capitán de campo y tal, a mí es que lo del capitán, sinceramente, me recuerda cuando estaba en el colegio, en el patio. No, yo soy capitán y tal. Tampoco creo que tenga tanta importancia. Estamos hablando de profesionales que ganan 10 millones de euros.
Sí, sí, pero tú ves, por ejemplo, a Hernández, cómo presiona al árbitro continuamente, está en todas las jugadas ahí jodiendo de mala manera, y es un portero, es difícil.
¿Eso de que si capitán te puede sacar la tarjeta o qué?
Pues no sé, pero es un portero, es difícil que lo haga. O sea, sinceramente, lo es muy, muy complicado, a no ser Valdés, que le permiten salir de y a agarrar el cuello al entrenador contrario y se queda tan tranquilo, pero es muy difícil que un portero esté metiéndole presión al árbitro como le mete un capitán tipo Xavi.
Pero yo creo que un capitán es más, la función actual no es, yo creo que no es esa, yo creo que la función del capitán es una función de grupo, es interna, básicamente, ¿no? Es un poco cómo canalizar las inquietudes de la plantilla hacia el entrenador y hacia la directiva. Yo creo que en el campo, ¿qué más da? Yo no creo que si tú vas a protestar, si ese brazalete, el árbitro te saque tarjetas y le llamas no sé qué, y si no lo llevas te lo saque, o sea, yo creo que eso no tiene ningún sentido, vamos. Entonces yo creo que, mira, al final, él tiene una forma de ver madridismo que bueno, vamos a darle el beneficio de duda de que es madridista de verdad y demás, y eso vamos a pensarlo, de los pocos que tenemos que ya viene de la cantera, que ha estado aquí desde el principio, pero es verdad que es un jugador muy sobrevalorado. Ya Del Bosque le vio venir un poco y le castigó, le tuvo el estudio César durante unos meses, y ha madurado, pero hay aspectos técnicos que no ha mejorado. Así que, bueno, pues este es un poco el tema.
Roberto, ¿qué le pasa a Casillas?
Bueno, con Casillas voy a ser muy claro. Me parece un portero excepcional bajo palos, pero me parece que es un auténtico desastre con los pies y
los malos salidas.
En las salidas incluyo las salidas a por el balón y el salir de la puerta, el no ser temeroso de salir de la puerta, que quizá esto tenga relación con su nulo juego con los pies, puede ser. Y lo que me molesta de Casillas es que los reflejos bajo los palos se entrenan mal, pero aprender a salir y a jugar con los pies se puede entrenar. Yo no le he visto absolutamente ninguna evolución en estas facetas. Dicho lo cual, insisto, le valoro mucho su capacidad profesional y nos ha salvado muchos puntos y no tengo mayor queja que esta que he dicho en concreto. Sí la tengo total y absoluta como capitán. Me parece un capitán absolutamente nefasto, pero no por su labor en el campo, sino precisamente por lo que apuntaba Davor, que es la importante, y estoy de acuerdo. Creo que su gestión del grupo es absolutamente nefasta, es que no hay por dónde cogerla. Y lo digo porque es que no puede ser que siempre tenga que salir otro compañero, suele ser Arbeloa, por cierto, a hacer las declaraciones típicas que hace cualquier capitán en cualquier equipo en situaciones tormentosas. Y encima aquí estamos viendo que parece ser que es uno de los que tiene problemas con su entrenador, con el que sea. Es que yo creo, y esto también podría ser achacable a otro capitán al que yo admiraba mucho, que precisamente un capitán tiene que cohibirse de esto y ser un gestor de las inquietudes del grupo y hacerlo, ¿no? Porque quiero decir, es un líder que es muy difícil cambiarlo, además por cómo funcionan las capitanías, pero que bueno, que puede habérselo ganado también. Y ahí es donde lo tiene que demostrar. Tiene que dejar los caprichos personales al margen. Y la imagen que he visto hoy en televisión española es algo que me va a costar mucho trabajo olvidar. A mí me parece indigno de un capitán eso.
¿Te refieres a que no celebró el famoso gol?
Hombre, se ha quedado con los brazos cruzados. Es una relación claramente instintiva o adrede. Me da igual. En cualquiera de los dos casos me parece muy grave. Sobre todo cuando tenemos miles de cámaras apuntándote y es algo que bueno, pues que es obvio que iba a salir. Entonces, lo demás que estamos viendo, rumores, yo no me quiero fiar de los rumores nunca porque la información en torno al Real Madrid se tergiversa toda, pero es que hay cosas que no engañan y que vemos. E insisto, a mí lo de hoy, a lo mejor a otras personas no les parecerá digno de mención o no darán demasiada importancia, a mí me parece gravísimo, pero insisto, como capitán.
Bueno, Miguel, nos queda saber tu opinión sobre Casillas y de ahí vamos a pasar a un audio que nos ha enviado Maika desde Panamá para entrar a analizar la reacción del Bernabéu. Miguel, el tema Casillas.
Bueno, yo creo que lo dejé claro en los podcasts de la pasada temporada, ¿no? Casillas es un portero sensacional y que quiero en mi equipo porque el día que tiene que estar está. Yo dije,
el único que respondió verdaderamente como debería en la tanda de penaltis contra el Bayern fue él. O sea,
efectivamente. Y mantuvo la incógnita hasta el pelotazo de Ramos por él. Si no, esto los dos primeros fallados de Cristiano y de Kaká, estábamos fuera directamente y él mantuvo ahí el pulso, ¿no? Como pudo. Es decir, el día que están todas las cámaras apuntando, ese día está. Luego no le tira jefe contra el Granada ni contra el Unión Deportiva Trincherte, porque no. Esos días no huele uno. En cualquier caso, a mí me decepcionó profundamente como capitán el otro día en Sevilla, más que nunca, porque después de lo que había pasado, del paupérrimo nivel del Real Madrid ese día, de que Mourinho avisara en el vestuario de lo que iba a decir delante de todos los medios de comunicación, que el capitán no tenga pelotas, porque lo que faltaron fueron eso, pelotas, para salir delante de los medios en zona mixta y dar su punto de vista, es deplorable. Deplorable. Se mire desde donde se mire. Es decir, todos estábamos hasta las narices de Raúl en su última etapa en el Real Madrid. Pero cada vez que el Madrid hacía el ridículo en un campo, ahí estaban Raúl y Guti dando la cara, los dos. Dirían tonterías, chuminadas, siempre con la misma retórica, hay que luchar, hay que tal. Pero ahí estaban. Y este se escaquea. Este sale los días del 5-0. O los días que hay una copa de por medio, si no está escondido. Y bueno, el problema de Casillas, y lo siento mucho, y que me tilden de machista, cabrón, sinvergüenza, lo que sean, es su pareja. Desde que está con esa pareja, el carácter de Casillas ha cambiado al 100%. Se ha dado la vuelta como un calcetín. Y antes olía mimosín y ahora huele a queso. Es así de fácil.
Bueno, yo no sé, quizá le viene grande el asunto de la capitanía y es una responsabilidad que no debería asumir. Quizá hay gente como Arbeloa, otros que están pidiendo paso y que están dando la cara de otra manera y de algo que se le pide a Casillas que no se le puede pedir porque él no es así. O sea, tiene una personalidad así bonachona del yerno perfecto y lo veo difícil. Como no le daría la capitanía tampoco a un Kaká. O sea, le falta esa malicia. Bueno, os voy a poner un audio que me ha mandado Maika desde Panamá para entrar a hablar del asunto del Bernabéu y que ya nos hemos echado mucho tiempo encima, pero es algo cariñoso y bonito que quiero que escuchéis.
Estaré contigo y te seguiré a cualquier lado, porque cuando has cultivado un espíritu profundo de la fe en tus posibilidades y un espíritu indomable, nada puede impedir que cumplas lo que te propongas. Y si no, ¡mira el partido de nuevo! ¡Un majestuoso Real Madrid lo hizo otra vez! ¡Yes! 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 Un golpe, un sas en la boca de todas las personas que no creían en el equipo. ¡Piperos, bájense del barco! ¡No los necesitamos! ¿Por qué? Porque donde cayó el primer gol estoy segura, muy segura que muchos cambiaron de canal, se levantaron, dijeron ¡ah! El que sabe, sabe, y el que no, ¡es Pipero! Esto es un partido de Champions. Y el tipo de partido que dio hoy el Real Madrid es una lección de fútbol, donde cada jugador se comprometió, donde vimos nuevamente a nuestro Real Madrid luchar, atacar, no rendirse. Fabuloso el golazo de Marcelo, salvador, y mágico el golazo de Benzema, y qué decir de Cristiano Ronaldo. La vida le tiene reservado los cierres estelares a este nene. Una manera de decirle a todas las personas que lo han criticado, que ahí lo tienen. Es una felicidad impresionante, más que todo porque el Real Madrid volvió. Espero que con esa misma entrega que mostraron hoy, continúen en la liga. Nos esperan muchas cosas buenas. Y algo más, aunque el Real Madrid hubiese perdido hoy, hubiese empatado, como se entregó, eso es fútbol. Un periodista dijo que el fútbol del Real Madrid estaba hecho para hacer goles y que eso no era fútbol. Por favor, fíjense en este partido. Una lección para aquellos que no creen. Porque nosotros somos el rey de reyes de Europa, el club más grande del mundo, y tenemos lo que no tiene nadie, esas ganas, ese no rendirse jamás. Grande Cristiano, grande Benzema, grande Marcelo, grande Mourinho, y mucho más grande cada madridista que creyó en su equipo. Somos el Real Madrid, y esto apenas, apenas está comenzando. ¡Hala Madrid! ¡Chao a todos!
Bien. Bueno, pues Maika, con su habitual entusiasmo, tiene unas cositas del asunto de los mencionados piperos. Se habla mucho del Bernabéu, de que si el Bernabéu no está a la altura del club, que si se ha envejecido, que si no anima como debería, que si hay gente que se va. Bueno, yo he visto el partido y, vamos, estamos cayendo en la misma trampa de los medios que quieren tratar de presentarnos una imagen del estadio que no es. O sea, te enfocan a los cuatro gatos que se van y no a las 80.000 personas que se quedan. Porque yo al final del partido no he visto a nadie, o sea, no vi espacios vacíos enormes, y te enfocan a los cuatro que se van por las razones que sean, y la verdad es que no acabo de comprender tanta crítica al estadio. Pero sí hubo algo que ha chocado a muchos, que fue la famosa ovación a Silva, además después de un partido bastante flojo de Silva, y es algo que me resulta incomprensible. Pero antes de escuchar vuestros comentarios con respecto a cómo actuó el Bernabéu, quiero que escuchéis lo que dice Arbeloa de cómo actuó el Bernabéu, y vamos a ver si este señor es pipero, ¿no?
Y evidentemente cuando ellos nos han marcado el segundo gol, pues ha sido un palo importante, pero yo creo que el Bernabéu nos ha ayudado mucho. Han sido los primeros que nos han empujado, que han creído en la victoria, y es de agradecer, ¿no? Que el público, cuando hemos pasado un mal momento, pues nos ha ayudado de esta forma, nos haya animado, y bueno, pues la verdad es que la victoria evidentemente también es suya.
Para mí.
A ver, Miguel y Davor, estuvisteis en el campo. Vamos a empezar contigo, Miguel. La actitud del Bernabéu, ¿cómo lo viste?
Bien, es un partido de liguilla, pero la gente estaba enchufada, que es rarísimo. Los partidos de liguilla son un mero trámite para el Real Madrid, y son capaces de entenderlo, pues me imagino que disfrutará también con la Ponferradina. Quedaron 8.000 entradas al final sin vender, quiero recordar, y algunos socios ofrecían sus carnes gratuitamente en la puerta, lo estuve viendo, porque al final no entraron. La ovación a Silva, pues no la entiendo, macho, pero yo respeto lo que la gente quiere hacer. O sea, si hubieran aplaudido al principio, me hubiese cagado en su madre. Pero la aplaudieron cuando se fue. A mí que más me da que tenga ánimo para ducharse, macho. No sé, lo mismo se enjabona bien los sobacos en ese momento. Que a la gente le cae bien Silva, me parece fenomenal. A mí no me cae bien. No me cae bien por el feo que le hizo al Real Madrid en la última ocasión en la que tuvo la oportunidad de fichar por el club blanco. Y al final fue incapaz de oponerse a los designios del Valencia y se acabó marchando al City. Por mucho que sus representantes y él mismo sigan contando la tola de que es que Mourinho no le quería, el día que tenga bien contarnos cuál fue la verdad, que su precio estaba cerrado, que incluía Parejo en la operación de traspaso, y el Valencia en el momento de la firma pidió 5 millones de euros más en vez de Parejo a Granero, pues entonces a lo mejor me empiezo a creer a Silva, y lo mismo alguna vez lo encuentro por la calle y le aplaudo. En el momento pues no lo veo.
Davor, ¿cómo viste al Bernabéu? ¿Le viste especialmente crítico? La verdad es que con todo lo que había pasado, algunos decían que iba a haber sonoras pitadas contra Cristiano, contra Mou, por lo que había sucedido. ¿Cómo notaste el estadio?
No, estoy de acuerdo con Miguel. El campo, para ser el partido que era un partido, ya estuve bastante enchufado. De hecho, los partidos de Champions siempre se ve mucho guiri y tal, no había demasiado. El público estuvo muy metido. La verdad es que fue un partido muy emocionante. O sea, el partido no fue muy bueno en cuanto a fútbol, pero fue un partido que tuvo muchas ocasiones, jugadas y tal, los 5 goles en el momento que fueron. Es decir, que el partido fue muy entretenido. Entonces, bueno, la gente estaba bastante enchufada y estaba ahí. Yo es que vamos a ver, el audio que hemos oído de esta chica, que a mí me parece bien, pero yo creo que eso es caer un poco en el Atlético Madridismo, ¿vale? ¿A qué llamo Atlético Madridismo? Pues que va un día por allí, futre lo que sea, ¿no? Y como metió un gol contra no sé quién, pues le siguen todavía animando ahí en el Calderón y tal. Vamos a ver, esta gente cobra una pasta, ¿vale? Y entonces a mí me parece muy bien que jueguen bien porque es su obligación. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando salió el equipo... Es que, claro, ahora como los dos equipos salen al campo a la vez, ya no se distingue. Yo antes, en un partido como hoy, sale el Madrid, pues después sale el partido en Sevilla y le pito al Madrid, coño, para que se ponga a las pilas. Entonces, eso no quita que puedas animar y que sigas que tu equipo gane, ¿eh? Y luego, por otro lado, el tema de Silva. Yo aplaudí a Silva. ¿Por qué aplaudí a Silva? Tampoco me levanté ahí como un loco, pero ¿por qué aplaudí ligeramente? Bueno,
lo aplaudí simplemente porque es campeón de Eurocopa con la selección española, nada más. Ni pensé en su fichaje por el Madrid ni por nada. De hecho, aplaudo a todos los de la selección española, quitando a los del Barça. Pero mañana, por ejemplo, viene, no sé si alguien se me ocurre ahora, pues Cazorla con el Arsenal
Llorente.
Y sale tal, le aplaudo. Porque uh-huh. es campeón, entonces bueno, ha hecho a España campeón. Por cierto, no sé si Cazorla juega Eurocopa o no, la verdad, que no pienso.
A ver, Roberto, tu opinión sobre la actuación del Bernabéu.
Bueno, vamos a ver, yo si hay una especie que odio es la del piperío, la del, pero vamos a ver, no es una cuestión, yo no voy al Bernabéu tanto como vosotros, pero veo lo suficiente como para ver cosas que no me gustan nada. Y cuando digo no me gustan nada, yo siempre que llevo a alguien que no salga al Bernabéu conmigo, sea del equipo contra el que está jugando el Real Madrid en ese momento, o sea, alguien del Madrid que no suele ir, se queda absolutamente asustado. Yo puedo entender que la gente va al campo con la actitud que le viene en gana, solo faltaba. Pero tienen que entender que los que vamos poco al estadio, eso nos llame la atención y en determinados momentos nos indigne. Y yo tengo que decirlo porque me indigna y no me queda otro remedio. No porque no considere legítima su actitud, sino porque no la entiendo. No la entiendo porque no la comparto. Una cosa es pitar al equipo cuando efectivamente está mal. No sé si por buscar la reacción o porque, joder, te cabreas y te hartas y pitas. Porque no, solo faltaba. El fútbol no solo animar a tu equipo como si fuera, no sé, una especie de secta en la que no hace nunca nada mal. Fútbol es sobre todo sentimiento y tú te cabreas y pitas. ¿Por qué no? Solo faltaba, insisto. Pero es que en el Bernabéu yo he visto pitar por auténticas estupideces. Incluso por un tipo de fútbol que a mí no me gusta, lo reconozco, no me gusta el fútbol en que se empieza a elaborar y a tocar y a tocar y a tocar. Pero es que en el Bernabéu, en determinados momentos, sobre todo si se va ganando y se intenta manejar el partido, como yo comentaba antes, ¿no? Para darle un poco de, digamos, para defenderme dentro de la posesión, pues es que al final empieza el rum rum. Es que hay jugadores que son buenísimos, que no hablo de ninguno de la actualidad, ha ocurrido siempre desde que yo he ido a ese campo, que en el mismo partido te han hecho grandes cosas y si tiene dos fallos seguidos se empieza el rum rum, el famoso rum rum del Bernabéu. Yo es algo que sinceramente no entiendo. Yo sé que los profesionales tienen que vivir con eso, solo faltaba, insisto que es legítimo lo que hacen, pero yo particularmente no lo entiendo. Pues lo de Silva es otro tema. Lo de Silva, yo entiendo que, bueno, yo soy también mucho de eso. Yo cuando voy a ver la Fórmula 1, pues cuando acababa yo, Schumacher, que es un tipo al que admiraba, pero admiraba como piloto, pero despreciaba por las cosas que había hecho en la pista en otros momentos, pero cuando acababa y hacía una gran carrera, pues lo aplaudía. Incluso a veces sin hacerlo, un poco por respeto. Yo estoy seguro que hubiera aplaudido a Silva, pues porque me cae bien, porque me apetecería aplaudirle, aunque hubiera hecho un mal partido. El problema es que yo no estoy tan seguro de que todo el mundo que aplaude a Silva de verdad lo esté aplaudiendo por eso. Y entonces entiendo determinadas interpretaciones que se dan, ¿no? Creo que al fin y al cabo todos somos muy influenciables por los creadores de opinión y bueno, pues el Bernabéu en ese sentido, pues como todos. Yo no me refiero tanto a eso pues como a determinadas cosas que se ven en partidos en los que, joder, se oye animar al contrario en la televisión y no se oye animar al Real Madrid.
Bueno. Yo la verdad es que a mí me gusta cuando el jugador tapa las bocas, cuando le pitan y de repente te hace un jugadón y no sé qué y sale, o cuando dice me lo merezco o algunas cosas de estas, a mí me mola que se cabreen, se piquen y saquen la casta, que si están recibiendo solo loas y vítores, pues al final se creen que están haciendo un buen partido y no lo es.
Confirmo lo que dices y nada, quería hacer solamente dar un par de pinceladas, ¿no? Por un lado, todos estos que tanto critican que se haya aplaudido a Silva, que ya te digo, yo no aplaudí ni se me pasó por la imaginación y también me extrañó, pero bueno, si la gente anima a la floja es su problema. Yo voy con Italia y como no jugó Balotelli, no tuvo que aplaudir a nadie. Yo digo que esta gente hubiese flipado el día que el Ajax nos cascó aquí un 0-2 con Van Gaal de entrenador, con dos goles anulados injustamente al Ajax y con tres o cuatro postes, creo recordar, y el Bernabéu entero esperó al minuto 90, se puso de pie y despidió al Ajax con una ovación atronadora. Lo mismo pasó en un partido, creo que fue con el Orense, que ganamos 9-1, una cosa así, en una Copa de Europa de estas de cuando la quinta. Le metimos 9 al Orense o al Espora de Luxemburgo, no me acuerdo ahora. Y cuando acabó el partido, la gente del Bernabéu se levantó y le pegó una ovación al equipo rival porque era un equipo amateur. No sé, debe ser que es malo, ¿no? De reconocer el mérito de la
administración.
Desde luego, no lo voy a aplaudir durante el partido y los tres tontos que aplaudieron a Ronaldinho el día de Real Barcelona tenían que haberle retirado el carnet.
Yo creo que es que no.
Quería apuntar otra cosa sobre lo de piperos y tal. Me parece muy bien que disfrutamos, que nos veamos en Twitter, tú eres un pipero, tú un pijamero, tú te pones gorra, yo llevo bufanda, mis bragas son de esparto y mi sudadera es rosa. Perfecto. Para eso está Twitter, para reírnos sobre todo. Pero que macho, que es que Real Madrid Televisión lleva un tío a las tertulias, a un tal Jorge Bustos, y llama al público del Bernabéu pipero. Yo no sé si Real Madrid Televisión paga a los tíos que van a sus tertulias, me imagino que sí. Pero macho, que lleven a un tío a insultar a la gente que le está pagando.
Sin olvidarse que son los dueños del club, o sea, porque la mayor parte del estadio son socios.
Porque es un pedazo de gilipollas, va de madridista. Y se pone a insultar a la gente, vete a cagar, hombre, imbécil. Vete a cagar a la vida, déjanos en paz.
Bueno, escatologías aparte, no sé si queréis añadir algo más para ya ir cerrando este asunto que llevamos ya una hora veinte aquí. Davor, ¿alguna cosita?
No, bueno, que simplemente una cosa. Yo soy de los que pienso, es una opinión mía, de que esa actitud del público, y comprendo lo que dice Roberto que le sorprenda, es la que ha hecho grande a este equipo. Es decir, es el tendido 7 de las ventas, es todo así, es decir, es que esta es la vida, el que se conforma con que, bueno, que salgan a jugar y tal, y luego que no hay que olvidar otra cosa, que esta gente cobra un dineral. Es verdad que me repito mucho con ese tema, pero es que es verdad, entonces a mí cuando la gente empieza, no es que fulanito está triste y tal, no digo por lo de Cristiano ahora, sino otras veces ha pasado, ¿no? O estamos desmotivados y tal. Coño, que se cobra 10 kilos o 6 kilos, bueno, pues que se motive, a mí qué más me da, o sea, uy, es que le han invitado en el Bernabéu y lo que decía antes un poco Roberto, hay gente que no lo supera y tal, no, pues que se joda, pues es que vamos a ver, que no bien, no va gratis allá por amagarte, entonces, pues ya está, entonces bueno, yo creo que ese nivel de exigente es lo que hace que este equipo es el que es.
Roberto, ¿alguna cosita más que apuntar?
No, bueno, discrepo por supuesto de forma absoluta y tajante. Quiero decir, este equipo lo ha hecho grande la gente que va al Bernabéu y los millones de aficionados que tiene alrededor del mundo. Sin eso el Real Madrid no sería lo que es, porque recordemos que es una empresa. No,
por supuesto,
insisto.
Por supuesto.
Bien, por eso lo digo. Quiero decir, a mí yo solamente digo que me sorprende. El término pipero además me parece muy adecuado porque yo me encuentro, entiendo que lo veáis desde otra perspectiva porque yo voy mucho menos y a lo mejor por eso me sorprende tanto. Pero es que es desangelador. Yo cuando voy al Bernabéu y me voy ahí con mi camiseta, como mucha otra gente, y me pongo a animar al equipo y tengo a dos tíos al lado sentado mirándome con cara de póker. Es que eso a mí me ha ocurrido casi siempre y yo a eso llamo un pipero y sinceramente no lo entiendo. Tú me diréis, bueno, es que el tendido 7 de las ventas, ya, pero es que es un tendido. Pero es que, y todo el mundo además habla con cierto rentintín de ese tendido, porque bueno, lo de entendido habrá que ponerlo en entre comillas. Y una persona, yo no estoy diciendo que haya que animar siempre y en todo lugar, pero igual que entiendo a las personas que, insisto, tienen toda la legitimidad del mundo para ir con la actitud que quieran, lo que no admito es una totalidad, es decir, que cuando se hace eso es por un nivel de exigencia. Yo no lo creo así, sinceramente. Pero bueno, esto es una discusión muy difícil porque hablamos de formas de supongo de ir al fútbol, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces yo cuando hablo de los piperos, más allá de la broma, pues pretendo reflejar una idea que a mí me parece muy particular del campo del Real Madrid, nada más.
No, yo sí la reconozco, que el Madrid a veces hasta parece un poco injusto, pero sí estoy también de acuerdo con Davor en que ese nivel de exigencia del estadio, que a veces es demasiado gratuito con otros que no lo merecen, como pasaba con Raúl o en su día con Butragueño, despierta el carácter también, y cuando Mourinho hace público estas cosas de que no le gusta, todo le parece bien. Cuando lo hace público el socio del Bernabéu, parece que no es normal. Tampoco he entendido mucho ese asunto de estar del antagonismo radical y tener que insultar al contrario si te ha metido un baño, pues no necesariamente. Si te ha dado un baño y un espectáculo, pues mira, pues a lo mejor es cuestión de reconocerlo y asumirlo y a ver si mejoramos la próxima vez. En cualquier caso,
claro, quede claro nada más una cosa, que yo no me refiero a aplaudir al contrario cuando lo hace bien, incluso aunque lo haga mal, o a aplaudir a Silva. Me refiero a la forma que tiene el Bernabéu de animar a su equipo en circunstancias determinadas. Solo me refiero a esa parte, ¿eh? Yo además, soy el primero que reconoce que lo hago, levantarme y aplaudir. Estoy seguro que si llego a estar en el campo el día que nos metió el 0-3 al Barcelona, aplaudiría al Barcelona más que por darle un homenaje al Barcelona por la rabia del ridículo que hizo mi equipo. Quiero decir, yo también soy de esos.
Ya, ya no, ¿eh? Lo del Barça ya, eso ya es un
hipocito tampoco. Ya, pero ya, bueno, ya, quiero decir, no, es algo instintivo, ¿no? Pero yo lo puedo, quiero decir, esas cosas las puedo entender porque efectivamente es un castigo a tu equipo y un reconocimiento al rival. Yo me refiero más durante el partido, el silencio, el rumrum, el estar allí como en el teatro. A mí es algo que me llama muchísimo la atención. No, no, no me refiero a otra cosa, entiéndaseme. Y otra cosita, Fran de Raúl.
Bueno, pues con eso vamos a cerrar. Quiero agradecer a los tres, quiero especialmente a Roberto, que espero que no haya sido una experiencia demasiado traumática, y cuando quieras, pues me gustaría contar con tu aportación en otro momento, en algún otro podcast. Y bueno, a todos decirles que 8 puntos son muy salvables. O sea, aunque digan que históricamente no se ha hecho, estamos en el inicio de temporada. Yo no veo a un Barça demoledor este año, le veo más flojo, le veo taciturno, y creo que en algún momento lo van a sentir, y ahí es que tendremos que estar con una concentración que no hemos tenido hasta ahora para aprovecharlo. En cualquier caso, muchísimas gracias a todos por el apoyo que le seguís dando al podcast más madridista de todo el internet, y ya lo sabéis, ¡corred la voz!
¡Siempre fieles!
¡Siempre! We'll be right back.